Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year when you use code TARGET at monarch.com. That's monarch.com, promo code TARGET. Monarch. The modern way to manage money.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year. That's just $50 total at monarch.com with code DELTA. That's monarch.com, promo code DELTA.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Buenas Shalom. Noches. Esperamos que estén teniendo un buen día de hermosa nieve el día de hoy. Estamos viendo la serie de Josué. y estamos viendo la parte de la conquista y el asentamiento israelita. Y una de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy, en la última lección vimos el milagro de lo que indica la palabra poética y se detuvo el sol. Y entonces ahora vamos a adentrarnos todavía más hacia lo que es la tierra prometida y vamos a ver la completa conquista central, luego vamos a ver la conquista del sur y luego la conquista del norte. Una de las cosas que entendemos en cuanto a la idea general de lo que es una conquista es lo difícil que es llevar a cabo la misma. Y tal vez la aplicación de la lección que quiero que veamos es cómo es que nosotros podemos extender nuestro territorio en el concepto de la tierra que Dios nos ha prometido y cómo lo podemos extender a través de las conquistas. Uno de los retos es cómo podemos memorizar de alguna u otra manera los lugares que conquistaron. Ahora, ¿qué es una conquista? La conquista es el acto y el resultado de conquistar. Una conquista es aquello que se consigue después de superar ciertos obstáculos. Entonces, cuando vemos la tierra prometida, yo soy una persona muy visual. ¿Quién de aquí es visual también, hermano? ¿Solamente soy yo? Ok, muy pocos, ok. Entonces, a mí me gusta mucho entender la travesía en una forma visual viendo el mapa. Y una de las cosas que yo hago es trato de visualizar, ¿verdad?, cómo es que fue complicado para ellos la conquista. Una vez más, Jehová estaba con ellos, pero ellos mismos tenían que esforzarse y ser valientes. Y ellos mismos tenían que superar ciertos obstáculos que se les habían puesto en pie. Entonces, algo que me gustaría hacer, hermanos, con ustedes es ver si pudiéramos memorizarnos la conquista central y del sur y del norte en una forma ordenada. Y entonces, en este mapa lo que vamos a hacer es que les voy a invitar a que escriban las ciudades y vamos a tratar de mencionarlas y de memorizarlas. Y si Dios permite, nos da vida y salud el próximo miércoles, voy a ver quién de ustedes puede darnos, recitar las conquistas de estas ciudades. Son de suma importancia, sí, porque fue lo que tuvo que hacer Josué e Israel para poder tomar toda la tierra. Entonces, las conquistas están separadas en tres secciones. La primera conquista es la conquista central. Esto, si vemos a Israel de esta manera, la conquista central se encuentra, como lo dice el título, en la parte del centro. En la parte del centro. Entonces, esta podría ser la conquista central. Y luego de la conquista central se encuentra lo que sería la conquista del sur. Entonces, el día de hoy estamos viendo, realmente iniciamos la conquista del sur. Ya vimos hasta el día de hoy la conquista central. Y luego lo que vamos a ver, hermanos, es la conquista del norte. Entonces, de esta manera, lo que hace Josué es que toma toda la tierra y después de la conquista lo que hace Josué es que empieza a repartir la tierra entre las tribus, ¿verdad?, que iban con él y la reparte de esa manera. Ahora, si ustedes recuerdan, podríamos verlo de la manera más sencilla, es veamos cómo es que se separa lo que sería la conquista central. Reiteramos, ¿qué es una conquista? Una conquista es conseguir algo después de ciertos o muchos obstáculos. Ustedes y yo tenemos muchas cosas que conquistar. A nuestras propias personas las tenemos que conquistar. Tenemos que extendernos para tener un dominio propio de nosotros mismos. Conquistar ciertas debilidades o enemigos que tenemos en nuestra tierra, en una parte espiritual, en nuestro hogar, en nuestra casa. Conquistar ciertos problemas que tenemos tal vez en el trabajo o en otras cosas. Y es parte de las conquistas. Entonces, lo voy a ir aplicando de esa manera. Pero no se puede conquistar a menos que superemos los obstáculos que tenemos. Y los obstáculos que tenemos son distintos. Para ti son unos y para mí son otros. Entonces, veamos en orden primero la parte central, ¿ok? Cruzan el río Jordán, ¿ok? Y entonces, la primera parte es lo que se conoce como Jericó. Es la primera ciudad que conquistan, que es la ciudad más grande, más antigua, ya lo vimos, Jericó. Ahora, Gilgal es el lugar donde se establecen. Gilgal es donde dejan a todas las mujeres y a todos los niños y a todos los ancianos y todos sus animales, sin contar a los rubenitas,
¿verdad? Y los de Manasés que se quedaron del otro lado del río Jordán. Pero ahí dejan a todas las mujeres y ellos continúan con la batalla después de Jericó. Así que Gilgal está a un lado de eso. De Jericó pasan a Jai o Ai, como le quieran decir, lo cual ya vimos, y ahí cerca pasa lo de Betel. De Betel van hacia Gabaón y Ajalón, que es donde sucedió lo del eclipse, entre Gabaón y Ajalón. Entonces podemos decir que es río Jordán, Jericó, Jai, pueden poner a Betel si quieren, Gabaón y Ajalón. Esas son las ciudades de la conquista central. Ahora, ¿qué se requirió? Obedecer al pie la palabra de Dios, porque si recuerdan, Jericó hicieron un buen trabajo, salvo la familia de Acán, y después Jai tuvieron esa derrota donde mataron a 36 soldados judíos, y después de eso se recuperaron, y después de ahí pasaron a Betel y luego a Gabaón, donde ocurrió el milagro de que se detuvo el sol, o el milagro del eclipse solar anular, y luego de ahí de Gabaón a Jalón. Entonces, esa es la parte central, ¿ok? Río Jordán, Jericó, Jai, Betel, Gabaón y Ajalón. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay, esa es la parte central. Ahora, la parte que vamos a ver es la parte del sur. Algo que tú tienes que entender en la tierra prometida es que había 7 naciones cananeas. Aparte de las 7 naciones cananeas, había 31 reyes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, Jerusalén es una ciudad o fortaleza y en esa fortaleza está un rey. ¿Ok? Gabaón es una ciudad, fortaleza y sobre eso está un rey. ¿Ok? Sin embargo, esta es la tierra de los jebuseos y esta es la tierra de los amorreos. Entonces podemos ver aquí que en los puntos son parte de los lugares donde hay también reyes. ¿Ok? Entonces, cuando llegan, lo primero que tiene que hacer Josué es que tiene que tomar a los 5 reyes. Parte de ellos están en la parte central y parte de ellos inician en la parte del sur. ¿Ok? Los 5 reyes, como lo menciona ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Uno de ellos, mira, si vemos ahí en Josué, en el capítulo 10, habla acerca de los reyes. Versículo 3, 10, 3, no, permítanme, es 10, versículo 16, 10, 16. Entonces aquí vemos el nombre de estos reyes. ¿Quiénes son estos reyes? Bueno, lo vamos a ver, dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Ahora, Maceda, algo de lo que es bien complicado con los nombres, hermanos, es que en la Biblia, por ejemplo, dice Maceda y aquí en el mapa dice Maqueda o Maqueda. Esto tiene que ver por las pronunciaciones. Quien hace los mapas a veces sabe cómo se pronuncian los lugares en hebreo y hace mucho más sentido que se translitere de esa manera. Pero en la Biblia, pues solamente ponen Maceda, correctamente es Maqueda. Pero en la Biblia dice Maceda, nada más les indico que es la misma, lo mismo. Ahí es donde hay una cueva. Ahora, si visualizan el día de hoy, si pudiéramos visualizar el día de hoy, la tierra prometida, el problema que existe el día de hoy es en lo que es Gaza. Esta es la ciudad de Gaza en los tiempos bíblicos y esta región es la región de Gaza. El día de hoy, los problemas que hay allá en Israel. Esa tierra es realmente de los filisteos, ¿ok? Tenemos los filisteos. Entonces, aquí los reyes, el primero, como dice ahí en el versículo 16, son 5 reyes. Pero luego, si tú ves en el versículo 23, dice, y lo hicieron, así sacaron de la cueva de aquellos 5 reyes al rey de Jerusalén, número 1, ese es uno de los reyes, al rey de Hebrón, número 2, al rey de Jamut, número 3, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Entonces, aquí lo que tenemos, hermanos, es que sacan a Jerusalén, ¿ok? Sacan a Jarmut, sacan a Eglón, sacan a Laquis, ¿ok? Si se dan cuenta, y sacan a Hebrón. Estos son los 5 reyes que sacan. Pero esto ya es parte de la conquista del sur. Ahora, ¿por qué toman a los reyes? Porque aunque van a tomar la tierra o las naciones, los reyes son los puntos de más importancia. Hagan de cuenta que si dijéramos, bueno, vienen y hacen guerra contra nosotros, el estado es Illinois, ¿ok? Pero las ciudades importantes sería Chicago, correctamente continuaría con Aurora, y después tal vez sería Elgin, que son las ciudades aquí de los suburbios. Entonces, para que tengan una idea más o menos. Entonces, cada ciudad tenía un rey en aquellos momentos. Entonces, estos cinco reyes, cuando se dan cuenta de lo que ocurre en Gabaón y Ajalón, lo que hace es que se ocultan en lo que es Maceda o Maquedá. Es una cueva y se ocultan ahí. Entonces, lo que hace Josué y los israelitas es que destruyen todos sus hombres y le avisan, ¿sabes qué? Los reyes, los cinco reyes, se han ocultado en la cueva. Y lo que hace él, dice ahí en el versículo 18, dice, entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellas para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Ahora, algo que tenemos que entender acerca de lo que es la conquista y un principio que aprendemos en la Biblia, siempre tienes que tener en mente, es que cuando destruyes algo o un obstáculo que te va a estorbar.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code DELTA. That's monarch.com, promo code DELTA.
Tienes que tratarlo de destruir, si es posible, para siempre. No lo puedes dejar herido. Yo utilizo siempre esta terminología o esta metáfora del curita. Hay heridas que lo que hacemos es que a veces nos ponemos un curita y el curita realmente se cae y la herida vuelve a salir. Ahorita se me viene a la mente un accidente que yo tuve, ¿no? Si alguna vez me ve en la cabeza, por aquí tengo una línea, ¿no? De alcancía, le digo yo. Y es que resulta, hermanos, que una vez que estamos jugando en Ciudad de México fútbol americano, los postes de luz son cuadrados, pero son de fierro. Entonces, allá fútbol americano se juega mucho, jugamos en la calle. Entonces, resulta que me aventaron la pelota, yo iba corriendo y la verdad que sí agarré el balón. Pero cuando agarré el balón y me volteé, pues se me atravesó el poste o yo le pegué al poste. Entonces, le pegué al poste con mi cabeza. Y lo que pasó con mi cabeza, hermanos, es que, pues sí, era una línea grande, se dio más o menos una y media, una pulgada y medio, dos casi. Entonces, yo le tenía tanto temor, tanto miedo a mi mamá, que no quería que mi mamá supiera lo que me había pasado. Pero, pues, la verdad que estaba muy mal. Yo no podía ver si estaba muy mal. Nada más mis cuates dijeron, y se te abrió, está sangrando, pero estás bien. Pero a mí me dolía y sentía muy feo, ¿no? Entonces, yo tenía una ex-M, y una ex-M es mi ex-madrina, ¿ok? Una ex-M, la cual, pues, la verdad que le tenía mucho cariño, fue una persona muy, muy, muy especial para nosotros, tuvo gran influencia en mi vida y se portó muy bien conmigo. Entonces, resulta que mi mejor amigo era hijo de mi ex-M y lo que sucedió fue que le pedí que me viera y fuimos a su casa y me vio y mi ex-M me vio y dice, híjole, mijito, pues sí está muy mal, ¿no? Pero ahorita te lavamos y me lavó todo y ya todo y me puso un curita. Pero era tan abierta, estaba tan grande la herida más que me seguía sangrando. Yo le tenía pavor a mi mamá, no quería que mamá se enterara de eso. Dije, si mamá se entera, me va a pegar. Entonces, no quiero que me pegue. Eso que hice, pues, literalmente no le quise decir nada y todo. Bueno, literalmente, mi ex M se dio cuenta que era muy grande. Fue y le comunicó a mi mamá. Y mi mamá, pues, ya déjame ver. Y ya me abrió. Entonces, me tuvieron que llevar al hospital y me tuvieron que dar dos puntos. Era la única manera de poder sanarlo. Entonces, ¿qué es la metáfora? La metáfora es que aprendí que hay cosas que no se pueden solucionar con un curita. Y en la vida, si quieres conquistar, hay cosas que no puedes solucionar con un curita, porque va a volver a regresar el problema. Tienes que solucionarlo de una vez. Y a mí cuando me gusta ver mucho las historias de la Biblia, y cuando vamos a la Tierra Prometida, una de las cosas que nos explicaron que fue muy interesante es que cuando Roma o cuando cualquier imperio gobernaba, lo que hacían es que eliminaban la amenaza por mucho tiempo. Y un concepto es que ellos lo que hacían es que llegaban a un lugar y lo primero que hacían es que cortaban todos los árboles, los talaban y los quemaban. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Dice, porque así, de aquí que vuelven a crecer, son 20, 30, 40 años, o sea, van a durar mucho tiempo para volver a reedificar la ciudad porque van a necesitar los árboles. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Destruían esa parte. La otra cosa que hacían es que, y eso se le pide también a Josué, necesitaba perniquebrar o lastimar o casi medio matar los caballos. O sea, y eso es lo que pide. Lo que necesitas hacer es, necesitas golpear las piernas, las patas de los caballos y rompérselas. Y si las rompes porque lo que no quieres es que el enemigo se recupere. O sea, imagínate, si destruyes a los caballos y los lastimas y se están muriendo, ¿verdad? Es un dolor muy grande para ellos, pero después, ¿cómo te recuperas para volver a atacar? Entonces, tienes la parte del bosque, tienes la parte de los caballos, tienes que quemar todo. Entonces, los israelitas tenían por mandamiento, vas a entrar a tierra prometida y vas a eliminar a todos. No puedes dejar a los niños vivos, decían. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los niños van a crecer. Es más, si uno de los problemas que vemos, por ejemplo, en Gaza es precisamente eso. No los puedes dejar vivos porque van a crecer y van a crecer con resentimiento y van a atacar otra vez. Entonces, tienes que eliminar. Entonces, cuando hablamos de conquista, cualquiera que sea tu obstáculo, no lo puedes superar poniéndole un curita. Tienes literalmente que coserlo. Tienes que coser la herida, porque si no la coses, va a volver a salir. Y todos tenemos obstáculos en la vida, especialmente si queremos engrandecer la tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de engrandecerla, número uno, tenemos que eliminarlos. Tenemos que borrarlos de tal manera que no se recuperen. Y entonces aquí lo que sucede es que toma a los cinco reyes, se da cuenta que están dentro de la cueva, pues los encierran y al encerrarlos, ¿qué pasa? Corta la parte más importante de un gobierno, corta la cabeza. O sea, si tú cortas el líder, los demás no van a saber qué hacer. Porque esa es una, como dice la escritura, ¿verdad? El que ministra, el que tiene el don de presidir, en dirigir. O sea, tú cortas el líder, hermanos, y a veces parece que los líderes no hacen nada, pero hacen muchas cosas. Si cortas el rey, pues no van a saber qué hacer los soldados. Y es precisamente lo que se los encierras en la cueva, mientras le damos, quemamos, destruimos, hacemos lo que tenemos que hacer con el resto de las personas. Y el versículo 21 dice así, todo el pueblo... Versículo 20, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruidos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. O sea, quedaron vivos todos. Nadie pudo decir nada de ellos. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos cinco reyes, y lo hicieron así. ¿Por qué los encerró? Porque sabía que ellos eran los que podían dirigir sus soldados y sus reinos. Si los encierras, si los proteges, si no salen, puedes hacer mortandad con el resto. Porque la realidad es que a veces la gente no sabe qué hacer. Aunque sean una multitud, no saben qué hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 20 dice, y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ahora, si tú lo ves, una cosa que impacta es, podríamos decir que los israelitas fueron muy crueles. Podíamos decir que los israelitas estaban humillando a estos reyes, ¿no? O sea, realmente los estaban humillando porque van a traer a los varones, sacan a los reyes, los ponen en el piso y hacen que pongan su pie sobre el cuello de ellos. ¿Por qué harían esto? ¿Para qué Josué está humillando a estos reyes? Los está humillando porque les va a decir próximamente lo que va a hacer con ellos. Dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O sea, ¿por qué los está humillando? Quiere que ellos vean si Dios ya nos dio Jericó, Jai, Betel. A ver, hermanos. Gabaón, y Alajón, entonces ya está todo listo. Pero primero tumbamos a los cinco reyes más importantes de la parte del sur, los encerramos, que son los ejércitos, y lo demás va a caer por sí solo. O sea, es muy estratégico la forma en que lo hicieron. Pero lo hacen así porque tienen que agarrar valor. Tienen que ellos ver visualmente, así como están sobre ellos, así van a estar sobre el resto. Solamente que tú tienes, como le dice a ellos, no teman, no amedrentéis, dice, sed fuertes y valientes. Una vez más, háganlo, tomen valor, vamos a estar bien, háganlo, háganlo. Pero fíjate luego lo que hace Josué, dice en el versículo 26, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Quedaron colgados a los maderos hasta caer la noche. Y cuando él se iba a poner, cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Quiero preguntarte, ¿por qué se hace eso en una conquista? ¿Por qué los humillas, luego los matas, los hieres y los matas, y luego los cuelgas en maderos? Ya la ley de Moisés decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ¿por qué los cuelgas por todo el día? ¿Por qué quieres que la gente los vea? ¿Por qué, hermanos? ¿No es cruel esto? ¿No se les hace cruel, hermanos? No es muy cristiano esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que la gente los vea colgados todo el día? Exactamente, es un mensaje a todos los demás. Es más, todos los demás iban a escuchar los próximos reyes de las tierras. Ya pasó esto. Fíjate lo que te va a pasar si eres rey. Más vale que te prepares. Y tienes una opción. O nos enfrentas, tomando en cuenta que te puede pasar esto, o simplemente, pues, sales derrotado. Tú decides. Cuando vas conquistando, hermanos, todos tenemos conquistas y tenemos solamente una vida para conquistar. Decía el proverbio judío, ¿quién es el más fuerte entre nosotros? El que tiene control de sus pasiones. Esa parte de las pasiones, hermanos, es muy importante. Porque si controlamos y si dominamos nuestras pasiones, todo lo demás va a caer en su lugar. Entonces, cualquiera que sea tu conquista, no puedes utilizar un curita y tienes que exterminarlos hasta el final. Pero tal vez algo que puedes hacer, y hay veces por eso se ponen los trofeos y las medallas, y hay ciertas cosas que para ti fueron simbólicas, requirieron mucho esfuerzo, mucho trabajo, y a veces lo pones en tu escritorio, a veces lo pones en una pared, te recuerda lo fuerte que eres. Y eso es precisamente lo que tienes que hacer. Cuando tienes obstáculos, tienes que colocar un recordatorio y decir, ¿sabes qué? Si pudimos vencer esto, vamos a poder vencer otra cosa. Es una forma de autoestimular. Y por eso hicieron los trofeos. Por eso hicieron ellos memoriales con piedras. Es parte de que aprendamos de esto, vamos a vencer. Aprendamos de esto, vamos a vencer. Y la conquista es esa. Es parte de conquistar. Si tú te conquistas a ti mismo, conquistas todo. Pero si no te puedes conquistar a ti mismo, ¿cómo podrás conquistar todo? El territorio de una persona se declara por el historial y por la tierra que ha conquistado. O sea, si nos vemos en una forma individual, decimos, ok, ¿qué ha conquistado Evelyn? Tal vez Evelyn está en Jai o tal vez está en Jericó. Por eso Jericó era la más grande, porque no puedes empezar si no destruyes lo más importante. Entonces, ¿qué fue lo más importante? La carne. Pero las conquistas no terminan con la carne. Tienes que continuar conquistando y tienes que seguir conquistando. Y la historia de la Biblia es conquista, conquista, conquista. Entonces, si viéramos, por ejemplo, a Paco o a Jaime, ¿verdad? A Elías o a Juan, su historia está marcada por conquistas y también está marcada por derrotas. ¿Cuáles son las conquistas que tienes? ¿Cuáles son las derrotas que tienes? ¿Qué has aprendido a través de la vida? ¿Cómo le has hecho para superar los obstáculos? ¿Cómo los has eliminado de por vida? Y esto es algo que todos hacemos de alguna u otra manera. Bueno, dicen que las cicatrices te recuerdan lo fuerte que eres, ¿no? Entonces, pues la mía está acá atrás, ¿no? Pero cada que me peino, pues puedo sentirla, porque tengo ahí el borde todavía del punto que me hicieron. Entonces, me recuerda lo que pasó, pero pues esa no fue una gran conquista. Yo creo que tú en tu vida tienes muchas conquistas que has tenido y es bueno recordártelo. Poner a los cinco, que es un número de gracia en la simbología, ponerlos en la entrada para que todos te van a decir, ¿sabes qué? Yo he vencido con la gracia del Señor. Lo que he logrado, lo he logrado con la gracia del Señor. Entonces, no puedes tú permitir que nada te destruya, no puedes tú permitir que nada te descarriele de lo que vas o de lo que vas a obtener. Tienes lo que quieres hacer, sabes lo que vas a hacer, lo tienes que hacer y en el nombre del Señor, pues vamos, lo tienes que hacer. Ahora, visualmente puedes poner sobre aquellos obstáculos que tienes el pie y decir, ¿verdad? Sabes que voy a hacerlo y lo puedo hacer y lo voy a superar. Si eso te va a motivar, lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que a veces todos, los boxeadores, a veces se han dado cuenta, a veces cuando van a pelear, se golpean a sí mismos y es una forma de autoestimulación. Si eso es lo que a ti te ayuda, pues lo puedes hacer, ¿va? Simplemente ayuda a la oración, te ayuda al pensamiento, te ayuda a la reflexión, lo que tú quieras lo puedes hacer. Y esa es la parte de lo que hace este Josué. Los humilla, los expone y luego los entierra. Y está listo para continuar hacia adelante. Y en la continuación hacia adelante, lo que me hace muy interesante es que ellos van paso a paso, paso a paso, paso a paso. Ya sé lo que quiero conquistar, nos vamos a ir paso a paso, paso a paso. Ya sé lo que quiero tener, paso a paso. Ya logré esto, paso a paso, paso a paso. Y hay muchas formas, muchas cosas que se pueden conquistar de esa, en ese sentido, ¿no? Entonces, después de ahí, hermanos, lo que sucede es que en aquel mismo día 28, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Después de eso, lo que sucede es que empieza él en orden y empieza a tomar lo que iba a continuar. Veamos, ¿ok? En orden sería Río Jordán, Jericó, Gilgal, donde dejaron a la gente, Jai, Betel, Gabaón, Ajalón y Maceda o Maqueda. Entonces, ese es el orden, ¿ok?
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code DELTA. That's monarch.com, promo code DELTA.
Toma Maqueda y fíjate el orden, cómo es que lo hace. Si tú lo lees, dice siempre así, y la hirió a filo de espada, y la espada es un símbolo de la palabra de Dios, y mató a su rey, elimina aquello que lo estaba que era un obstáculo para él, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Una vez más, tienes que eliminar todo por completo hasta la raíz. Tienes que hacerlo hasta la raíz. Uno a veces aprende mal, hermanos. Cuando uno es más joven, a veces uno hace las cosas al aventón. Pero después que vas creciendo, ¿sabes qué? Tienes que ¿cuál es el problema? Y no lo puedes arreglar solamente por apariencia. Tienes que arreglarlo desde la raíz. Y si lo arreglas, nuevamente va a pasar eso. Pero ¿qué es lo que hace la estrategia? Simplemente los hieres a espada, matas al rey y destruyes a todos por completo. Todo lo que tenga vida, lo vas a acabar. Y eso es lo que hace, hermanos. Porque si dejas gente, se te pueden voltear. Y los únicos que dejaron por el error que cometieron fue a los de Gabán. ¿Se acuerdan ustedes que iban a ser sus esclavos de madera? De ahí fuera, todos los demás lo están eliminando, lo están eliminando, lo están eliminando. Me adelanto un poquito la historia, si me permiten, hermanos, ¿ok? El problema fue tan grande, hermanos, si viéramos la tierra prometida, hermanos, que la tribu de Dan debió haber tomado la tierra de los filisteos. Si tú ves el mapa, la tribu de Dan se van hasta acá al norte. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan no tiene la capacidad de tomar la tierra de los filisteos. Y hasta el día de hoy, 3,000 años después, todavía no se sabe qué quieren hacer con Gaza. Por el temor de una tribu. Esfuérzate y sé valiente constantemente. Por el temor de una tribu, hasta el día de hoy tienen este problema con Gaza. No saben todavía qué van a hacer. Dice el rey de Jordán, el rey de Jordania, pues agarramos 2,000 niños, los enfermos de cáncer y los demás. No saben qué van a hacer, dice Trump. Nos vamos a apoderar de la tierra, como si fuera tan fácil, hermanos. No sé qué está pensando este hombre. Como si fuera tan fácil apoderarse de la tierra. O sea, se ve sencillo, pero luego ves la historia, hermanos, de los estadounidenses, de Estados Unidos y de Norteamérica, y ves la manera en que los estadounidenses pues destruyeron naciones, razas. Por ejemplo, cuando ves, hay una serie muy interesante, hermanos, en Netflix ahorita, que habla acerca de cuando tomaron la parte del noroeste del país. Ustedes saben que los mormones se fueron de aquí de Illinois y se fueron para hacia la parte noroeste del país, hacia Utah. Entonces, toda esa tierra, que es que cuando los jóvenes que cuando fuimos para allá, que fuimos a lo que era South Dakota, North Dakota y Wyoming y todo, toda esa tierra era de indios nativos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Se las quitó? ¿Se las robó? Es lo que quieren hacer aquí, ¿no? O sea, llegan y le dicen, vamos a darles una mejor vida. Y dicen ellos, no, pues nuestra vida nos gusta, decían los indios nativos. ¿Qué estás hablando? No es que les vamos a proveer estabilidad. No es que tenemos estabilidad. ¿De qué hablas? No es que les vamos a dar bendición. Pues si tenemos bendición, les vamos a dar tierra. Pues si es nuestra tierra. Es un concepto colonista, ¿verdad? Que fue así por mucho tiempo. Entonces, en este concepto, hermanos, muchos podrían comparar a Israel como colonistas que van a llegar y van a tomar. Pero si vemos la historia, la tierra era la tierra que se le había prometido a Abraham. Y si vemos la historia, todo este lugar que estamos viendo, antes ahí estaba Abraham. Solamente que Abraham pues, salió porque pues, la hambruna y el hijo José, y ya saben la historia. Pero están regresando a la tierra, pero ya al regresar ya hay muchas naciones, muchos reyes, y pues ¿cómo le haces, no? Es como compras un terreno en México, te vienes a Estados Unidos, regresas y hay un paracaidista ahí que ya se metió con casi todo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Lo tienes que sacar? O sea, son conceptos de esa manera. Entonces, la parte del sur va en este orden. Levanten la mano que me sigue, hermanos. ¿Okay? Hacen lo mismo, ¿ok? Después de Maqueda, déjalo pongo acá de este lado, creo que va a ser mucho mejor. ¿Ok? Después de Maqueda, Limna, lo mismo. Hieren a espada, matan al rey, matan a todo lo que tiene vida. Ese era el orden. Luego de Libna, Laquis. Luego de Laquis, Eglón. O sea, primero destruyen a los reyes y luego boom, boom, se van contra todos ellos. Luego de Eglón, Hebrón. De Hebrón, Debir. ¿Ok? So, todo eso es lo que toman, hermanos. ¿Ok? Una vez más, sería Jericó, Gilgal, donde está el campamento, Jai, Betel, Gabaón, Ajalón, Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Entonces ahí más o menos está lo que nos tenemos que memorizar para el próximo miércoles, ¿ok? Es en orden, toda la parte del sur, eso es lo que toman. Toda la parte del sur es lo que toman. Toman a los reyes, que ya puse las ruedas, los eliminan y ahora sí van sobre la tierra. Después de Maqueda, ¿verdad? Está Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir, y se extienden por toda la parte sur. Y esta parte de Beersheba o de Beerseba, toda esta región, hermanos, es la parte de lo que era antes de Abraham, de Isaac y de Abraham. Pero pues ya se habían asentado estos. Entonces los quitan a todos, hermanos. Y de esa manera conquistan toda la parte del sur. Primero, antes de establecer, antes de asentarte, tienes que conquistar. Es lo primero que tienes que hacer. Conquistas y luego te asientas. Y fíjate qué interesante, hermanos, cómo dejaron a todos en Gilgal. Y los que están peleando son los hombres. Las mujeres y los niños se quedan, nosotros peleamos, nosotros tomamos y luego vamos por ellos. Pero primero hacen todo esto y es después que terminan tomando toda la tierra que dividen la tierra. Ya te toca aquí, te toca a ti, te toca aquí y empiezan a dividir. Una vez más, la parte de Gaza, los de Dan, se fueron para el sur, al norte por cobardes. O sea, no hicieron lo que tenían que hacer, pero esfuérzate y sé valiente es primero en forma grupal, en forma colateral como pueblo de Israel. Esfuérzate y sé valiente después en forma tribal, o sea, en tu tribu, en tu familia, y luego es en forma individual. O sea, que como pueblo hicieron un excelente trabajo, como tribus empezaron a tener muchos problemas. Porque aún, por ejemplo, los de Benjamín, ¿verdad?, que los dejaron ahí en Jerusalén, pues realmente pues no pudieron sacar a los jebuseos. O sea, ya se las entregó Josué y nada más tienen que finiquitar unas cosas, ¿no? Faltan estos y acábalos. Pues no pudieron. Fue hasta que vino el rey David, hermanos. Imagínense ustedes, hermanos. Muchísimos años después, 300 y algo más después, es cuando empieza, cuando toman Jerusalén finalmente, hermanos. Finalmente, o sea, pasó mucho tiempo para que hicieran. Eso fue lo que costó en toda la tierra prometida. Tomaron la tierra prometida en su mayoría, se asentaron, pero no fue hasta el rey David, que es el que realmente hace un trabajo fenomenal en acomodar a todos. Eso es lo que hace, es el rey por excelencia. Entonces, ¿cuáles eran sus obstáculos? Cada ciudad era su obstáculo. ¿Cuál es tu meta? Para ti, ¿qué es extender tu territorio? Para ti, ¿qué es engrandecer tu red? ¿Verdad? Todos tenemos metas individuales, ¿verdad? Todos tenemos obstáculos increíbles, ¿no? Me hacía una pregunta, estaba hablando con Caleb apenas y le decía, mira, le digo, mira, te voy a decir algo que es clave. Mira, el dinero no es lo más importante en la vida. Pero el dinero afecta lo que es más importante en tu vida. El dinero afecta tu familia, que es importante en tu vida. El dinero afecta tu salud y tus víveres, que es importante en tu vida. El dinero afecta tu salud, porque ¿cómo pagar cuando no tienes cómo pagar porque si alguien se rompe un pie o un brazo? So, el dinero no es importante, pero la realidad es que el dinero afecta lo que sí es importante en tu vida. Por eso, de todas las cosas, el dominio más grande que debes tener, aparte de tu cuerpo, es de tu dinero. Si lo dominas bien, te aseguro que vas a extenderlo. ¿Y cómo podemos extender el territorio? Podríamos verlo en forma de deuda. Si tu deuda son 10 mil, haz de cuenta que tu tierra prometida tiene 10 mil deuda, 10 mil dólares. Pues tienes que ir poco a poco hasta que elimines toda, ¿qué, manos? Toda tu deuda. Si tu obstáculo no es la deuda, pero tu obstáculo tal vez es la salud, pues tienes que tal vez dominar tu cuerpo para poder extender y estar más saludable. No que ahorita todos hacen broma de los blanquillos, de los huevos, porque están bien caros, ¿a poco no? Le digo a Caleb, ¿tú cómo se te ocurre hacer ahorita pastel, hijo? Ay, papá, ¿qué el dinero? Le digo, no es el dinero, es que ahorita no estamos para hacer pasteles. Le digo, ¿cómo se te ocurre hacer pastel? Bueno, pero le digo, vamos a hablar con Marcos a ver si nos vende una docena. Ojalá no la venda como la, está bien caro. ¿Sí tienen huevos, hermano? ¿No se acabaron las gallinas? Ahorita no hay, dice la madre, hasta a mí se me acaban los benditos. Pero ¿por qué hablo esto, manos? Porque la verdad es que eso afecta toda la parte de eso, manos. Si te afecta esa parte de la comida, ¿cómo le va a hacer? Entonces, todos tenemos cosas por conquistar, hermanos. Todos tenemos cosas por conquistar. Y por ejemplo, para mí una cosa que yo tengo que aprender a conquistar es el hecho del logro, del éxito, ¿no? Ya lo hicimos, ya lo acabamos, hasta aquí llegué, no voy a poder más. Todos tenemos cosas que conquistar. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Tal vez no puedo ir a donde yo quería ir, tal vez no puedo tocar lo que yo quería tocar, tal vez no puedo llegar al lugar que quería llegar y tengo que aceptarlo. O sea, tengo que decir, ¿sabes qué? Ya no fue el hecho de eso, pero ya, se acabó. O sea, esto es lo que pude hacer. Pero en este sentido, hermanos, ¿hasta cuándo podemos extender nuestro territorio? ¿Y por qué es importante la conquista? Número uno, es importante porque tienes que eliminar de raíz, cualquiera que esto sea para ti, no poner curitas. Eliminar totalmente de raíz. Tienes que eliminar, ¿verdad? Especialmente aquello que dirige esa parte. Si son tus tentaciones, si son los demonios, si son los enemigos, si son tus emociones, tienes que eliminarlo totalmente. Si es el orgullo, si es el rencor, el resentimiento, cualquiera de estos tal vez emociones negativas que tengas, tal vez sea el pesimismo, tal vez sea la falta de fe, pues tienes que conquistarlo, tienes que superarlo. Pero tienes que ir de victoria en victoria. Y entonces, una de las cosas que hacemos ¿Verdad? Es que a veces conquistamos, pero dejamos viva la ciudad, dejamos vivo al rey, dejamos vivo los caballos, dejamos vivo los árboles. ¿Y qué pasa? Se recupera, hermanos. No sé si les ha pasado. Entonces se recupera y dices, no puedo creerlo, otra vez estoy batallando con lo mismo. ¿Cómo puede ser? Pues lo hubiera cortado ¿de qué? De raíz. ¿Lo hubiera cortado de qué? Desde la raíz. Y entonces, no sé cuáles son tus peleas. Yo tengo mis propias peleas. Tú tienes tus propias peleas. No sé cuáles son tus retos. No sé cuáles son tus obstáculos. No sé qué pase por tu mente. Yo sé cuáles son los míos. Trato de estudiar para ver cuáles son los de Tali. Trato de estudiar para ver cuáles son los de Caleb. Y como familia, porque una vez más, en forma personal, me tengo que esforzar y ser valiente. En forma de tribu, nos tenemos que esforzar los tres y ser valientes. Y en forma de iglesia, nos tenemos que esforzar y ser valientes para superar los obstáculos que hay enfrente. Porque la verdad es que los obstáculos nunca van a ser. Les decía yo en la primera lección que Josué tenía 82 años. Y ve todo lo que estaba haciendo, hermanos, a los 82 años. O sea, era increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque se esforzó y fue valiente, hermanos. Entonces, el mensaje es, tú tienes que esforzarte, tú tienes que ser valiente y tú tienes que tomar las conquistas y hasta la raíz, hermanos. No dejes nada vivo. Córtalo hasta la raíz. Corta el problema de la raíz, hermanos, y vas a ver que después va a ser bendición para todos y cada uno. Okay. Entonces, con esto quisiera abrirlo tal vez haya una pregunta o tal vez haya algún comentario en cuanto a ello. Y si Dios permite, en la próxima lección veremos las conquistas del orden. No se olvide memorizarse este concepto de todo el orden del viaje. Preguntas, hermanos, o algún comentario tal vez, algo que aprendes de esta lección. Hermano Arzola.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.